Y tus problemas se encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana soleada, fresca, pero soleada en la ciudad de Cuernavaca, en la capital del estado. Así está, de hecho, el clima en todo el centro de la República Mexicana. Es el viernes 24 de octubre de 2025. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Tenemos 23 grados de temperatura. En este momento muy agradable, la verdad, muy, muy agradable. Amaneció un poquito fresco, pero se ha puesto agradable. Va a ser calor, sí, en el resto del día. Ya sabemos que así está el pronóstico. Bueno, les saludo con mucho gusto en esta mañana. Esto es la Radio Ciudadana. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por estar en la sintonía del 102.9 FM. Gracias también, saludos a nuestros amigos de Cañaveral 100.5 en Jojutla. Ayer estuvimos por allá trabajando, saludando a gente en la zona sur y surponiente del estado de Morelos. Qué gusto, muchas gracias. Comentarios sobre el ritmo del de la programación de Cañaveral, la música, los programas. Ahí vamos, escuchando sus comentarios, atendiendo todas sus sugerencias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Nos da mucho gusto que les esté gustando la estación. Está diseñada para ustedes, por ustedes, y por supuesto que iremos haciendo los ajustes necesarios, todos los que sean necesarios, a partir de sus comentarios, a partir de sus sugerencias de qué les gustaría seguir escuchando allá en la estación en Cañaveral 100.5. Bueno, gracias también, por supuesto, a quienes nos están escuchando y sintonizando a través de Chinelo FM 90.9. Un gusto estar en la sintonía con todas y todos ustedes. Y agradecerles, por supuesto, también, y un saludo a quienes nos están escuchando y viendo a través de la multiplataforma de redes sociales de RTV Morelos. Estamos transmitiendo también en simultáneo a través de Facebook y a través de YouTube en @universal102.9. Esta mañana arrancamos como corresponde los días viernes con mi querido Hugo Calderón y sus crónicas calderonianas. Te saludo, mi querido Hugo, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte, buen viernes.
Muy buenos días, Roberto, igualmente te saludo con afecto. Y también al distinguido auditorio de la Radio Ciudadana a través del 102.9 en este viernes 24 de octubre de 2025. Acabamos de oír una cancioncita que nos hizo recordar
¿qué tal,
cosas. Quítate tú para ponerme yo. Saludos a Huesca y a Campos, que de veras cerraron muy bonito hoy.
Muy bien, bueno, muy bien, sí.
Pues anoche la gobernadora Margarita González Arabia encabezó la inauguración de la 32ª edición de la Feria de la Cecina y Tianguis Grande en Yecapixtla, donde, esto es muy importante, se anunció la indicación geográfica, la IG famosa, para la cecina de Yecapixtla, orgullo de Morelos, que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el famoso INPI, y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Para nosotros es algo muy importante como morelenses, ¿no, mi querido Roberto?
Muy importante, muy, muy importante, Hugo. Son dos cosas importantes que han sucedido, fíjate, rápido. Lo del mezcal, que está inició el proceso ya de pues certificaciones después de la denominación de origen, y esto de la cecina, que fue tan perseguido tantos años, tanto tiempo, y finalmente se logra este paso que va justamente, es el como el primer paso para que venga la denominación de origen eventualmente,
¿eh? Así es, y como les decíamos, pues anoche la gobernadora encabezó la inauguración de esta feria, y vamos a recordar algunas cosas, mi querido Roberto.
Por favor.
Esta feria que ya tiene pues más de 30 años, y esta feria de la cecina y el tianguis grande es una de las más representativas de la entidad morelense. Y como te decía, vamos a recordar que hace varios trienios el principal impulsor fue el arquitecto Francisco Rafael Sánchez Vargas, padre del actual presidente municipal Eladio El Gallo Sánchez y el diputado Francisco Sánchez Zavala. Y como te dije, Roberto, anoche la gobernadora la inauguró, acompañada precisamente por el alcalde Eladio Rafael Sánchez Zavala, y destacó el reconocimiento que ya mencionamos, que fortalece la identidad gastronómica del estado de Morelos y promueve el desarrollo económico y turístico de la región. En el evento de anoche, la gobernadora subrayó que la cecina de Yecapixtla, elaborada de manera artesanal, es símbolo de orgullo y tradición para las familias morelenses, y algo importante, también reafirmó su compromiso de seguir impulsando el bienestar y la unidad en Morelos. Esta unidad que hace bastante falta, mi querido Roberto. Tú te has de acordar que antaño, allá por el rumbo de Yecapixtla, el arquitecto Rafa, cuando fue alcalde de aquella región, de aquel municipio, logró traer como madrina de la feria a la conductora estrella de Televisa, Verónica Castro. No sé si por aquellos años tú, mi querido Robert, ya andabas incursionando con los micrófonos de la televisión.
Sí, 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 ya andábamos en esas, empezando justamente, Hugo. Sí.
Fíjate qué tiempos aquellos, mi querido Roberto.
Sí.
Y el Arqui, como le decimos a Francisco Rafael, recuerda siempre con emoción aquellos días. Nosotros también. Y le mandamos un cordial saludo hasta la capital mundial de la cecina, Yecapixtla. Repetimos, qué tiempos aquellos. Bueno, pero estamos ya a una semana de que termine el mes de octubre. Y en Ocotepec, donde están ustedes, donde están las instalaciones del Instituto de la Radio, allá en Ocotepec, el Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, se celebra con una devoción que atrae al turismo local, nacional e internacional. Y es que también desde la tarde del 31 de octubre, dentro de 8 días va a ser esto, las familias levantan sus ofrendas, llenando el aire de copal y cubriendo los caminos con flores de cempasúchil que guían a las almas de regreso al hogar. Y durante las noches del 1 y 2 de noviembre, los habitantes de Ocotepec abren las puertas de sus hogares para que los visitantes puedan admirar las ofrendas en lo que se conoce como la famosa Feriada de Ocotepec. Y ya ves que al inicio del programa comentaba Roberto la canción con la que se despidieron nuestros amigos hace un momento de su programa, Quítate tú para ponerme yo. Y recordamos que hace algunos años, cuando andaba en pos de un cargo, cierto personaje que ya ni está en el partido donde militaba y que ahora ya anda, ni lo invitan a nada, pues andaba por ahí y se fue a asomar precisamente a Ocotepec esa noche de la feriada. Anduvo altagorreando los atoles y los tamales, prometiendo que si llegaba, pues iba a nivelarse el barco. No llegó, no se niveló el barco, para él tampoco. Y hoy ya ni se acuerdan los de Ocotepec de que por allá anduvo hace algunos años. Y en este recorrido, en la feriada, los anfitriones ofrecen pan, café o tamales a quienes llegan a rendir homenaje a los difuntos como muestra de gratitud y respeto. Además de la convivencia, los visitantes pueden apreciar altares llenos de color, simbolismo y devoción. El Día de Muertos, próximo 2 de noviembre, es una de las 4 fiestas más importantes de Ocotepec, junto con la Navidad, la representación de la Pasión de Cristo y el Corpus Christi. Su cercanía con la capital morelense ha favorecido la visita de turistas, además de los lugareños, y se dice que esta celebración, repetimos, es la más concurrida de las que se realizan en el estado de Morelos. Pues Roberto, amigos, disfruten este clima, como tú dijiste, 20 y tantos grados aquí en Houston, un poquito más de calorcito, pero pues nos saludamos el próximo viernes en una más de nuestras crónicas calderonianas a través de la Radio Ciudadana. Ya vamos dentro de una hora y media aproximadamente, antes del mediodía, a echarnos un clavadito aquí en la alberca, se antoja.
Ándale.
Gracias por escucharnos, que tengan un gran fin de semana y no se les olvide estar presente dentro de unos 8 días allá en los festejos del Día de Muertos en Ocotepec.
Muchas gracias, mi querido Hugo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buen fin de semana, Hugo. Pásala muy, muy bien. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Buen día. Bye. Bueno, pues ahí está justamente las crónicas calderonianas de nuestro querido Hugo Calderón. Y recordando, por supuesto, para todas y todos ustedes, que además de estas festividades que son muy particulares en distintos puntos de nuestra geografía estatal, está previsto para esta próxima semana, pues una serie de actividades culturales y artísticas en nuestro estado de Morelos. Entonces, recordarles a ustedes, antes de irnos a la siguiente pausa, que la próxima semana arrancan las actividades del Festival Miquiscli 2025, que este año está dedicado a las mujeres, raíz, memoria viva, flor eterna, es el nombre del festival. El estado invitado es Tlaxcala. El Festival Miquiscli 2025 se va a llevar a cabo del 30 de octubre, arranca el jueves 30 de octubre al 2 de noviembre. Se rinde homenaje a las mujeres que han sido pilares en la historia, la cultura y la vida social de Morelos. Tlaxcala será el estado invitado, van a participar, va a haber actividades en municipios como Cuernavaca, Tlaltizapán, Xochiapan y Coatetelco. La imagen central del festival está inspirado en el portal del inframundo de Chalcatzingo, ubicado en Jantetelco, un símbolo olmeca que representa justamente el tránsito entre la vida y la muerte. En esta edición arranca justamente la actividad del festival con un desfile que se va a llevar a cabo el próximo 30 de octubre. Va a tener una ruta renovada. El año pasado comenzó en el Calvario y terminó en el Zócalo, o en la plaza Emiliano Zapata Salazar. Este año cambia la ruta, el recorrido iniciará en el sur. Inicia en la colonia Las Palmas, en el monumento al niño artillero, lo que conocemos como la Glorita de Las Palmas. Continúa por Avenida Morelos hacia el centro, después hacia Dobla en la calle Hidalgo, ahí justo frente al Jardín Borda y en la esquina que hace con la catedral. Dobla a mano derecha por la calle de Hidalgo para concluir finalmente en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, frente pues al Palacio de Cortés. Ahí va a terminar este desfile que da inicio al Festival Miquiscli 2025. Tome usted por favor sus previsiones para estos días, porque habrá actividades. Concretamente el jueves son un par de horas, hay cortes a la circulación vehicular en algunas avenidas. Avenida Morelos, por supuesto, que es muy importante. Entonces tomen por favor sus previsiones. Le invitamos, si usted puede acudir, acuda, no se lo pierda, porque es un recorrido muy vistoso. Si no puede usted acudir, siga la transmisión especial que RTV Morelos tiene dispuesta para todas y todos ustedes. Una transmisión especial que va a arrancar a las 4:45 de la tarde y que podrá usted seguir a través de televisión, a través del canal 15.1, sistema de cable en el 15 en Total Play, Easy, y por supuesto en las redes sociales y en las tres emisoras de RTV Morelos Radio, 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo FM 90.9. 32 años ya, la 32 edición del Festival Miquiscli, que arranca la próxima semana. Vamos a la primera pausa de esta mañana, ya que los señores de Buenos Días Morelos estuvieron muy tropicales, ¿no? Muy tropicales el día de hoy. Bueno, pues no nos vamos a quedar atrás. También tenemos algunas propuestas musicales el día de hoy. Y vámonos a la pausa con esta propuesta, un poquito menos guapachosos que los amigos de Buenos Días Morelos. Pero vámonos a la pausa con esta muy buena canción. Fíjense, está en español, está cantada en español, pero el cantante es brasileño, Rodrigo Amarante. Lamentablemente la canción, digo lamentablemente porque el tema no fue precisamente de la serie muy bueno para la imagen de nuestro país, una serie de Netflix. Ahí fue el tema principal de esta serie que tuvo por nombre Narcos, ya le digo. Ya por eso no fue precisamente el mejor escenario. Pero esto le dio un escaparate mundial a la canción. Y esto no le quita al tema, pues la riqueza musical que tiene, ¿no? Ahora, deben ustedes saber que Amarante, el autor y cantante de este tema, ha dicho que concibió el tema pensando en la música que habría escuchado la madre de Pablo Escobar al criarlo dándole este toque de amor obsesivo y dominación, ¿no? Esta fue la idea, por supuesto, del autor que escribe esta canción, que bueno, para muchos tendrá pues este toque, evidentemente, de lo que significó para la serie, pero que finalmente para ya a quienes nos gusta la música, sobre todo este tema tiene pues un toque de bolero, de folk, es muy muy buena y se llama Tuyo. Escuchamos, pues nos vamos con esto a la pausa. Es Tuyo, de Rodrigo Amarante. Volvemos, estamos en la Radio Ciudadana.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¿A mí? ¿A mí?
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala, es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 21 minutos, 10 con 21. Gracias, seguimos en vivo a través de la Radio Ciudadana. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus solicitudes también de aclaración de algunos temas. Con mucho gusto, hoy le vamos a dar trámite a una a un par de mensajes que hemos recibido esta semana. Con mucho gusto lo revisamos, lo investigamos, lo trabajamos. Y a ver, concretamente, el tema que nos plantearon esta semana, y vamos a ello para no darle más preámbulo. Esta semana recibí por lo menos un par de mensajes en distintos momentos en el que me planteaban que en este espacio hay una constante aclaración y una constante información, solicitud, sugerencia de que no todo lo que se publica en las redes sociales es cierto, no todo lo que se publica en Facebook, no todo lo que se publica en YouTube, incluso no todo lo que publican algunos medios de comunicación es necesariamente exacto, ya no digamos cierto, exacto, preciso. Lamentablemente, y vuelvo a decirlo, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, han caído en esta tentación de repetir nada más algo que se encontraron en publicado en alguna red social y lo comienzan a republicar y a retransmitir. Y cuando uno lo encuentra publicado, pues en perfiles de alguien que no sabemos quién es, pero ya lo publicó ahí, y de pronto esa misma publicación aparece en la cuenta, en el perfil, en el canal de algún medio de comunicación con cierta credibilidad, pues entonces pareciera que esa información efectivamente es correcta, aunque no necesariamente sea así. La semana antepasada comenté aquí, está circulando una imagen y una información de una megatormenta, una supertormenta que supuestamente debió haber azotado a México esta semana pasada. ¿Qué tormenta azotó a México esta semana? Ninguna, ¿verdad? Al contrario, ¿qué sucedió? Lo que dijo el Servicio Meteorológico Nacional, lo que dijeron los especialistas y los meteorólogos serios, que iba a haber un sistema anticiclónico que iba a permitir que hubiera cielos despejados e incluso un poco de calor, que es lo que tenemos ahora. Bueno, por eso importante, amigas y amigos, importantísimo, no se confíen de lo que ven en las redes sociales. Hoy todos tenemos casi la posibilidad, bueno, casi todos tenemos la posibilidad de tener un teléfono a la mano con acceso a internet, por lo menos conectado a una red social, casi seguro conectado al WhatsApp, y por ahí todos los días va fluyendo información y nos compartimos ahí memes, fotos, chismes, información importante y a veces información que no vale la pena, pero también fluye por ahí. Y como el WhatsApp, por ejemplo, es un medio de comunicación que pues lo tienen, conversamos con gente que conocemos, con gente que queremos, es nuestra gente cercana, confiamos en que esas personas, esa gente, esos amigos, nos comparten información real y verídica, y no necesariamente es así. Esta semana, bueno, comenzó a circular el fin de semana, yo vi los primeros mensajes el fin de semana, y decía, prepárate mexicano, porque este año el SAT, o sea, el Sistema de Administración Tributaria, te va a quitar un montón de dinero de tu aguinaldo. No sé si ya lo vieron. Ya lo vieron, ¿verdad? Nada más veo las cabecitas que se empiezan a mover así, dicen, pero mira estos del SAT, ¿más dinero me van a quitar? Y empecé a revisar la tendencia, la empecé a revisar, y sí, alguien publicó ahí un texto enorme, 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 dando la explicación de que los diputados habían aprobado esta medida por instrucciones, decía uno, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para recaudar más dinero porque se gastaron el Fonden y no tienen cómo reparar Poza Rica. Por ahí lo empezaron a encauzar, ¿no? Entonces, pues nos van a quitar aguinaldo. Esencialmente el mensaje era, nos van a quitar aguinaldo para llevar dinero a los damnificados. Fíjense nada más la hazaña, ¿no? En fin. Y ya después otros, cada quien empezó a llevar agua para su molino. Cuando esto se empezó a viralizar, cada quien empezó a llevar agua para su molino. Y entonces algunos empezaron a decir que no era para eso. Que era para tapar el hoyo fiscal y financiero por Pemex. Y otros dijeron, no, es para pagar la deuda porque Trump nos está presionando mucho y lo que quiere es dinero y así una serie de cosas, pero en esencia el mensaje es: nos va a quitar dinero el SAT ahora que nos paguen el aguinaldo a quienes les pagan aguinaldo, porque no todos reciben aguinaldo. ¿Es cierto o es falso? Me llegaron dos mensajes y me dijeron, por favor, ¿podrían en la Radio Ciudadana decirnos si esta información que ya me llegó como 20 veces, ya estoy muy preocupado porque ahora ya no quiero que me paguen mi aguinaldo porque me van a quitar impuestos? ¿Es cierto que me van a quitar impuestos? Bueno, primero, lo que hay que decir con mucha puntualidad es falso, es absolutamente falso que el sistema de administración tributaria haya aprobado un nuevo impuesto al aguinaldo en este 2025. Para empezar, el SAT no se manda solo. Comencemos por ahí. El sistema de administración tributaria se encarga del cobro. No les gustan que digamos cobro, pero es cobran, pues, ¿no? Los impuestos. Dicen, dígale mejor recaudación de contribuciones. Bueno, es lo mismo, pues, pero finalmente es el cobro de impuestos. Esa es la chamba del SAT, es lo que tiene que hacer el SAT. Antes se llamaba Secretaría, bueno, siempre ha sido la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero ahora es el sistema de administración tributaria, son los que se encargan de esto, de cobrar los impuestos. Ahora, ¿en función de qué lo hacen? Pues tienen una ley. Hay una ley, está la ley de ingresos, que le dice al SAT cuánto es lo que tiene que recaudar, con por qué impuestos, etcétera. Y después están las leyes complementarias y los reglamentos que le dicen la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, y cada ley tiene su reglamento. Y en eso queda establecido. ¿Quién lo establece? Pues los legisladores lo establecen en esa ley. ¿Qué porcentaje se va a cobrar de IVA? ¿Qué porcentaje se va a cobrar de impuestos sobre la renta? Y luego, ahí viene ya una cosa en la que no me voy a meter, porque para empezar no soy contador, no lo tengo tan claro, pero es muy complejo, ¿no? Que si el límite inferior, que si el límite superior, que multiplican, ¿no?, y que aplícale no sé qué cosa. Bueno, eso ya es una chamba mucho más técnica. Pero a ver, vamos al tema. En este periodo que se acerca ya de fin de año, esta información recurrente, hay que decirlo también, cada año sale una nueva versión sobre el tema del aguinaldo. Y ahora ha surgido esta de la supuesta aprobación por parte del gobierno o del SAT de un nuevo impuesto o un nuevo mayor cobro sobre el aguinaldo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues revisar la información y no encontramos por ningún lado, porque no hay ninguna autorización del Congreso para que se modificara la ley, porque además no es el tiempo para hacerlo. No es que ahorita se le ocurriera algo al gobierno, bueno, lo podrían hacer, pero no pasó, pues eso no sucedió. No sucedió. Se abre un tiempo para que hayan reformas a las leyes fiscales. Por ejemplo, cada vez que el gobierno, el Ejecutivo, presenta el presupuesto para el próximo año, normalmente es el momento para que se abra discusión y eventualmente pudiera haber ajustes en las tasas, en los porcentajes de cómo se van a cobrar los impuestos, pero eso no sucedió. Entonces no se ha modificado. Podría haber una confusión porque hay quienes piensan que el aguinaldo no paga impuestos y esta es una idea incorrecta. El aguinaldo se considera para temas de impuestos un ingreso y por tanto sí paga impuestos. Ahora, no voy a entrarle a las explicaciones técnicas, pero nada más dejar claro. Miren, el aguinaldo paga impuestos sobre la renta, está establecido en el artículo 93 de la fracción 14 de la ley del impuesto sobre la renta, desde 1980, desde allá, ¿no? O sea, siempre se ha pagado impuesto por una parte del aguinaldo. Aquí es donde viene lo técnico y quizá la confusión. ¿Todo mi aguinaldo paga impuestos? No todo, solamente una parte. Hay una parte que está exenta, que es mínima, pero el resto, el excedente, ese sí, le aplican el correspondiente impuesto sobre la renta. ¿Cuánto está exento? Bueno, La ley establece que el aguinaldo está exento de impuestos sobre la renta hasta el equivalente a 30 veces el valor diario de la unidad médica, medida y actualización, la famosa UMA. ¿De cuánto es la UMA? Bueno, la UMA se actualiza cada año. El monto exacto exento de impuestos cambia, por tanto, porque se modifica cada año. Para este año, ¿cuánto vale una UMA? 113.14 pesos, eso vale una UMA. Entonces, si el límite exento son 30 UMAs, ¿qué hago? Pues multiplico 113.14 por 30 días y obtengo la cantidad de 3.394.20. Esa cantidad es la que está exenta, la que el gobierno no me puede cobrar impuestos por eso, 3.394.20. No me puede cobrar impuestos, está exento por ley. Vamos a suponer, voy a dar aquí una cifra, que mi aguinaldo es de 10 mil pesos. Ese es mi aguinaldo, 10 mil pesos. Bueno, 3.394 son intocables, pero el resto, lo que sea después de 3.394, sí voy a pagar, sí me van a descontar impuestos sobre la renta. Yo lo tengo que pagar, pues simplemente el patrón, mi patrón, quien me paga mi aguinaldo, está obligado a retenerlo. Él lo retiene y le dice al SAT, este trabajador, el aguinaldo de Roberto Díaz Guerrero era de 10 mil pesos, le apliqué la retención correspondiente, te informo, aquí está la retención, y el patrón tiene que entregarle al SAT ese dinero. Así. Entonces, conclusión, el aguinaldo sí sufre una retención de ISR, pero no se trata de una nueva disposición del SAT, no es un nuevo impuesto. Lo venimos arrastrando desde hace décadas, desde 1980. Equivale a 30 UMAS lo que está exento. Ahora, lo que cambia es la UMA. Cada año la UMA va cambiando, se va incrementando poco a poco. Espero que haya quedado claro el tema, ¿eh? Espero que haya quedado claro el tema. Es un tema muy técnico, pero esencialmente la intención aquí era explicar de una manera muy precisa, muy concreta, este tema de las UMAS y del aguinaldo, porque es un asunto sensible. Mucha gente espera esta temporada para que venga ese recurso extraordinario. Algunos dirán, pues ya lo debo. Otros que son más previsores dirán, no, lo estoy esperando porque voy a invertir o lo voy a ahorrar o voy a pagar mis deudas, que es lo mejor que se puede hacer. Y habrá quien diga, no, yo le voy a dar vuelo a la hilacha, apenas llegue el aguinaldo me voy a ir de fiesta y no va a haber posada que me alcance, ¿no? Ah, bueno, eso es una cosa de cada quien. La sugerencia, por supuesto, pues es hay que cuidar el ingreso, ¿no? En la medida de lo posible, eso es cada quien. Vamos a una nueva pausa, seguimos en la Radio Ciudadana. Las líneas telefónicas están a su disposición, 777-243-6201, 777-243-6202. El WhatsApp también está a su disposición, 777-350-8921, 777-350-8921. Y yo les agradezco, amigas y amigos, la confianza que tienen para acercarse a este espacio, para acercarse y preguntar con mucha claridad de algún tema que tengan ustedes duda y que con mucho gusto nosotros investigamos, trabajamos, hacemos la tarea, vamos por la información correcta, la información más precisa, y la compartimos con todas y todos ustedes para estar enterados. Gracias pues por esa confianza, gracias por hacer contacto con la Radio Ciudadana. Vamos a una nueva pausa, les invito a que se pongan en contacto, también en redes sociales está abiertos los chats, tanto en la transmisión en Facebook como en YouTube a través de @universal102.9. Pausa, regresamos con más, estamos en la Radio Ciudadana. Vamos con tema, señor Alan Huesca. Bueno, vamos con tema, pues ya les decía, ¿no? Miren, vamos a escuchar. Nos vamos con este tema a la pausa. Hoy estamos también musicales, ¿por qué no? Claro que sí. Vámonos con este tema. La verdad es que, pues, tenemos el recuerdo de mi queridísimo Germán Valdés Tintán como actor, ¿no? Fue un gran actor, sin duda, grandísimo actor. Lo fue también como actor de doblaje. Le dio voz a Balú en el libro de la selva. Y era tan versátil y tan bueno, la verdad, Tintán, que era un gran cantante, lo era también. Entonces, le dio voz, él interpretó varios temas, pero esta particularmente tiene una gracia especial, inmortalizó Tintán su voz con esta canción que tiene por título Bonita. Es un clásico, compuesta por Luis Alcaraz y Ricardo López Méndez, pero esta versión de Tintán, lanzada en 1950, pues es una que se ha quedado también en la memoria musical de los mexicanos. Nos vamos a la pausa con esto, Bonita, en la voz de Germán Valdés Tintán.
Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Las fuerzas militares venezolanas desplegaron un dispositivo que involucra patrullajes mixtos para detectar, capturar y bloquear el ingreso del enemigo, declararon autoridades. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló que intentaron envenenarlo con tres químicos añadidos a una mermelada y unos chocolates que le regalaron en un evento público. El 85% de los estadounidenses percibe un incremento de la violencia política, según una encuesta de Pew Research Center, referente demográfico del país. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se reunirán el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, anunció la Casa Blanca. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que su país está listo para continuar las negociaciones comerciales cuando Estados Unidos esté preparado, después de que el presidente Donald Trump anunciara el final de las conversaciones.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Si manejas transporte público o carga, llevas más que pasajeros o mercancía. Llevas vidas a tu cargo. Y eso es una gran responsabilidad.
Acelerar en rojo. Frenar de golpe. Invadir carriles. Conducir con sueño. Todo eso pone vidas en riesgo.
Me pasé el alto porque venía con retraso. Un niño terminó en el hospital. Ahora no duermo igual.
Tu decides, ¿ser un profesional al volante o un expediente en un juzgado?
Transporte seguro, Estado seguro. Morelos en movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana, son las 10 de la mañana con 42 minutos. Qué buena entrevista, la verdad, la de ayer con el coordinador de movilidad y transporte en el estado de Morelos, con Jorge Barrera Toledo. Me parece, si usted tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista, la conversación, si no tuvo oportunidad, le invito a que la siga. Está disponible todavía en Universal 102.9, tanto en el perfil de Facebook como en el de YouTube. Es muy importante, fíjense, los anuncios que se hicieron ayer en un resumen así muy apretado. El coordinador de movilidad y transporte nos decía, está descartado, completamente descartada la posibilidad de algún proyecto como lo planteó el Morebus. ¿Se acuerdan esta idea que tuvo, esta idea es decirlo mucho, ¿verdad? Este negocio que quiso hacer Graco Ramírez aquí en Cuernavaca y en la zona metropolitana, de un camión tipo Metrobús en la Ciudad de México? Esa era su idea. Bueno, ayer el coordinador de movilidad y transporte nos lo dijo muy claro, no hay condiciones para un transporte de esas características, por obvias razones, lo que tantas opiniones dieron en su momento de que no hay condiciones. ¿Por qué no hay condiciones? Pues porque las calles están chiquitas, pues no, o sea, ¿dónde? En plan de Ayala, en Cuauhtémoc, ¿dónde metes un camión articulado? ¿Verdad? ¿Por dónde? ¿Por la banqueta o por dónde, no? Entonces, tenemos que buscar alternativas, tiene que haber alternativas. Y las alternativas que hay, ¿responden a qué? Pues a cómo está la ciudad, por ejemplo, cómo está Cuernavaca. ¿Cómo haces, por ejemplo, un metro en la ciudad de Cuernavaca? Pues está complicado. ¿Por qué? Pues porque la ciudad de Cuernavaca es de subidas y bajadas y de barrancas. ¿Cómo haces un metro? Está difícil, ¿no? Ya así por sentido común dicen, está difícil, uno pensaría que la ciudad está planita y no, la ciudad tiene sus complejidades por la forma en la que está hecha. Fíjense, les comparto un dato que alguna vez un investigador de la UAM o del CRIM, no me acuerdo, pero me lo explicó de una manera muy gráfica y dijo, ve tu mano, vean su mano, así, no la palma, sino la parte superior de la mano, y esa es Cuernavaca. ¿Cómo es Cuernavaca? Dijo, sí. Sobre la superficie que veas es Cuernavaca, y los hoyos o los espacios que hay entre los dedos, esas son las barrancas, 5 barrancas. El sistema de barrancas de Cuernavaca es 5 barrancas. Entonces, si tú ves tu mano, esa es Cuernavaca, sobre tu mano, sobre la mano está construida la ciudad. Y lo demás son barrancas. Entonces, vean la complejidad de desarrollar lo que quieran sobre Cuernavaca, ¿verdad? Entonces, ayer yo le pregunté muy concretamente al coordinador de movilidad y transporte, el cablebús, o sea, el teleférico, el transporte elevado, el que va por góndolas, ¿es viable? Y dijo, es viable, va, el cablebús va. Ahí está la entrevista. O sea, sí está considerado, sí está en la mira. Dijo, ya la universidad ya hizo un estudio, ya hablamos, las condiciones dan, tenemos que tener alternativas. Actualmente hay concesiones de transporte, de carga y taxi. Perdón, de transporte, de ruta, de taxi y carga. Son las 3 concesiones que el gobierno del estado da en Morelos. Necesita haber una cuarta alternativa, una cuarta opción para transportarse, y el cablebús sí lo es. Pero todo esto se va a decidir a partir de, pues primero que haya una ley que tiene 40 años sin modernizarse, una ley que no da suficiente claridad de qué es lo que tiene que regularse y qué es lo que no tiene que regularse. No dio tiempo ayer a hablar, por ejemplo, de los taxis de plataforma, que es una gran discusión que hay, pero pues, todo se va a regular y se va a poner en orden. Qué interesante lo que nos dijo ayer Jorge Barrera Toledo. La verdad es muy, muy bueno. Interesante también que las mesas no están cerradas. Lo aclaró ayer porque dijo, por ahí se publicó que ya las mesas se habían cerrado. No es cierto. Las mesas siguen abiertas. Las mesas, y además se va a abrir para que participe la sociedad, para que participemos y podamos de alguna manera dar una opinión. Y pues le vamos a seguir preguntando a la coordinadora de movilidad de transporte cómo podemos participar. Ojalá el Congreso... ahí es donde entramos en problemas. No son precisamente muy... El Congreso da normalmente preseas, ¿no? Presea para esto, presea para aquello, reconocimiento de... Si se tratara de una presea o de un premio, pues o un diploma, si no lo daría el Congreso. Pero ojalá el Congreso del Estado haga una convocatoria amplia, oportuna, que vengan aquí... Que vengan aquí los diputados que nos han dejado plantados, los de movilidad y de la Comisión de Movilidad y Transporte, y que nos platiquen cuándo va a ser una mesa para los ciudadanos, si lo van a llevar a los municipios, si se va a poder hablar, si vamos a poder presentar nuestras alternativas o nuestras vivencias, ¿no? Como ciudadanos, y decir, oigan, nosotros padecemos esto para transportarnos. En fin, vamos a la siguiente pausa, hay que hacerla. No me quiero ir a la pausa sin antes compartirles y también invitarles a que estén ustedes pendientes de la transmisión de la programación de Universal 102.9 y de Cañaveral 100.5 y de Chinelo FM, porque a partir de hoy estamos muy contentos, estamos estrenando una serie que hemos construido con mucho cariño, con mucho trabajo. Y un especial agradecimiento, especialísimo agradecimiento a mi querida, apreciada, reconocida Patricia Jiménez Pons, quien nos ha ayudado con el guión y con su voz en algunas cápsulas que hoy estamos estrenando, que se llama Culto y Ofrenda a los Muertos en Morelos. Las distintas formas en las que se presentan las ofrendas, los tiempos, las fechas, los significados que tienen históricos en el estado de Morelos. Sí, las famosas, las de Ocotepec, por supuesto, las de Coatetelco, pero hay más, con muchos más significados. Entonces, hoy estrenamos la primera. Muchas gracias. Esta información está pues tomado justamente de un libro, Los Muchos Días de Muertos en Morelos, una obra de Patricia Jiménez Pons, investigadora, una mujer que ha documentado personalmente muchas de estas celebraciones y tradiciones. Gracias, Pati. Gracias a todo el equipo de producción que ha trabajado muy fuerte para tener la posibilidad de hoy estar estrenando esta serie capsular que va a estar transmitiéndose de aquí al 2 de noviembre. No se lo pierdan. Escuchamos, pues, y vamos con ello a pausa.
RTV Morelos Radio presenta Culto y Ofrenda a los Muertos en Morelos. Basado en el libro Los Muchos Días de Muertos en Morelos, de Patricia Jiménez Pons. El fluido de la vida eterna. En el mundo prehispánico náhuatl, tras el entierro, se iniciaban los duelos, donde se expresaban grandes muestras de dolor y cantos de lamentación, como una catarsis a fin de alcanzar nuevamente la tranquilidad en la comunidad y, por otra parte, facilitar el paso del difunto al otro mundo.
Pero, ¿qué es lo que permanece cuando el cuerpo desaparece? ¿Cómo explicar la existencia de una sustancia etérea de vida eterna?
Para los mexicas, cultura que dominó a los pueblos de Morelos, nahuas como ellos, la vida de los hombres tenía tres fluidos fundamentales, ubicados en tres zonas de su cuerpo, y la vida terrena no podía existir con la ausencia de uno u otro.
En la cabeza residía el tonali, es decir, la energía que determinaba la conducta de ese ser.
El ijillotl se localizaba en el hígado, y era la esencia donde residían las pasiones y los sentimientos.
Finalmente estaba el teyolía, ubicado en el corazón, y que algunos estudiosos equiparan con el alma de los católicos.
Fijarse en la similitud de las creencias de los pueblos originarios y la de los frailes venidos de España, mientras para los cristianos se afirma la existencia del alma. En el mundo prehispánico, el Teyolía tomaba ese lugar.
Mientras para los españoles solo había el cielo, el infierno y, en casos especiales, el purgatorio. En el mundo náhuatl, el Teyolía del muertito iría a cualquiera de los cuatro lugares destinados, dependiendo de la forma en que moría y no de sus pecados.
Los que morían ahogados y cualquier situación relacionada con el agua iban al reino de Tláloc. El Tonatiuh y el Huilcac del Sol recibía a los guerreros y a las mujeres muertas en parto. El Chichihualcuauco recibía a los bebitos que no llegaron a pecar. Y el Mictlán para el resto de los mortales.
RTV Morelos Radio, en el corazón indígena de nuestros pueblos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 54 minutos. 10:54. Estamos ya en la recta final de la Radio Ciudadana y no nos queremos despedir sin hacer un reconocimiento, un agradecimiento también, ¿no?, a los médicos, a las médicas en nuestro país. El Día del Médico se celebró el día de ayer. Cada 23 de octubre se celebra, recordamos, a los médicos en México. Tiene sus raíces esta celebración en la historia del inicio de la educación médica en México. Esta fecha se instauró en 1937 en el marco de la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República y fue en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inaugura el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México, que es el antecedente, es el primer capítulo de lo que a la postre fue la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México hasta el año 2021, son datos que se tienen hasta esa fecha, se contabilizaban cerca de 305 mil personas que se ocupan como médicos. De esta cifra, la mayoría se desempeña como médicos generales y el resto son los especialistas. Si bien esta cantidad es mayor al promedio de algunos países en América Latina, la densidad, la cantidad de médicos por cada 1,000 habitantes en México está todavía por debajo de los estándares recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y la propia Organización Mundial de la Salud. La labor del personal médico en México se desarrolla en un contexto complejo, de grandes desafíos a nivel profesional como estructural. Es un sistema inequitativo, porque hay una escasez de médicos en comparación con el parámetro internacional, y la distribución de personal y la infraestructura médica es altamente desigual. Se concentra principalmente en zonas urbanas y deja a las comunidades rurales con una atención muy escasa y limitada. Muchos profesionales de la salud enfrentan condiciones laborales muy precarias. Aquí lo hemos platicado, hemos conversado con ellos y nos han hablado de estas horas extenuantes. Tienen desabasto en los insumos, bajos salarios. No es precisamente para muchos de ellos el mejor escenario, ¿eh? El país enfrenta una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Y esto exige, requiere una reorientación hacia la medicina preventiva, un área que todavía tiene una gran oportunidad, porque necesitamos en todos sentidos que se mejore. La fragmentación institucional, la necesidad de optimizar administración y recursos es importante. Así que, por ello y por eso, por todo, para los médicos, por supuesto, hay que reconocerles que son los guardianes de nuestra salud, los que se mantienen firmes en la primera línea. Lo hicieron en el COVID y lo hacen y lo han hecho después. Enfrentan riesgos, batallan contra la adversidad y el dolor. Ofrecen esperanza donde a veces solo hay incertidumbre. En cada diagnóstico acertado, en cada tratamiento aplicado, y sobre todo en cada palabra de aliento que ofrecen, reafirman su tarea única e invaluable. Honremos pues la pasión, el sacrificio y la perseverancia de quienes han dedicado su vida a aliviar el sufrimiento, a curar las heridas y a preservar el don más preciado que es la vida. Muchas gracias, gracias infinitas a las médicas y a los médicos de México por su compromiso y por estar ahí. Muchas gracias, pues ya nos vamos. Gracias, tengan muy buen fin de semana. Pásenla muy bien, disfrútenlo. Hay actividades culturales, está terminando el Cervantino, está también terminando el INAFEST. Hoy termina el INAFEST, ¿verdad? Hoy terminan las actividades del INAFEST. En fin, muchas, muchas actividades. Ya viene también el Miquisli. Así que está el Festival de la Cecina, ¿no? La Feria de la Cecina que arrancó ayer en Yecapixtla. O sea, muchas cosas que hacer. Disfrútenlo, pásenla muy, muy bien. Y nos vamos con el último tema, señora Langüesca. Este es Benny Moré. Bonita, que sea bonita la jornada, que sea bonito el fin de semana, porque bonita es la vida. Gracias, pues, muy buen día en nombre del equipo. Marta Maldonado, en la producción general. Ah, es bonita, ya la pusimos, ¿verdad? Bueno, vámonos entonces con cómo fue, ¿verdad? Bueno, también algo, cerramos románticos el día de hoy. Gracias a Marta Maldonado en la producción general. Gracias a Alan Huesca en la realización. Pau García en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos dejamos con cómo fue. De Benny Moré.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Y me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu voz. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré.
Cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM,
La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec.